5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta mañana hemos estado muy pendientes del discurso de Putin, su mensaje a la nación, y estábamos muy pendientes porque esperábamos encontrar alguna pista de lo que quería hacer en esa nueva ofensiva que parece que van a protagonizar las tropas rusas ahora en las próximas semanas, en primavera. Bueno, Putin no ha defraudado porque ha anunciado que retira a Rusia del tratado START, un tratado de no proliferación de armas nucleares.
No pueden ser gente tonta. Quieren derrotarnos estratégicamente mientras se arrastran hacia nuestros objetivos nucleares estratégicos. Al respecto, debo decir que Rusia suspende su participación en el tratado START.
O sea, Putin ha vuelto a sacar el fantasma de las armas nucleares. El resto del discurso ha sido muy previsible, la culpa es de Occidente, Rusia es maravillosa, yo soy maravilloso, lo de siempre.
Hicimos todo lo posible para resolverlo. Mantuvimos pacientemente las negociaciones para una solución pacífica a este grave conflicto, pero a nuestras espaldas preparaban otro escenario.
O sea, Rusia como víctima, no ha hablado de guerra, no ha hablado de invasión, la culpa es de los occidentales. Este discurso se produce muy poquitas horas después de que Biden visitara por sorpresa Kiev y diera todo su apoyo a los ucranianos.
Un año después, Kiev sigue en pie, Ucrania sigue en pie, la democracia sigue en pie y se mantiene el apoyo a Ucrania de Estados Unidos y del mundo.
Bueno, pues es verdad que un año después, la resistencia de los ucranianos ha mantenido la independencia de buena parte de su país, en contra de todo pronóstico. El frente está estabilizado en el este y la guerra no parece que esté llegando a su final. Hay 8 millones de personas que han tenido que abandonar sus casas y es muy probable que haya más de 200.000 muertos. Y el ejército ruso en este año, como tú sabes bien, ha cometido graves crímenes de guerra. La devastación es difícil de evaluar. Un año después, es evidente, como decía Biden, que Ucrania no debe perder esta guerra. Porque eso significaría, si Ucrania perdiera esta guerra, significaría que la ley del más fuerte impera en las relaciones internacionales. Eso significaría que una invasión injusta se queda impune y eso significaría que Europa y el resto del mundo serían lugares mucho, mucho más inseguros. Hasta ahora la OTAN ha conseguido apoyar a Ucrania sin convertirse en parte beligerante. Los últimos envíos de material militar, especialmente los Leopards, son esenciales para que el ejército ucraniano no se vea desbordado. Ucrania no debe perder esta guerra, pero es poco probable que los ucranianos puedan ganar la guerra como quieren ganar la guerra. Y eso alguien tendrá que decírselo. Cuando haya unas mínimas garantías que no ha habido hasta ahora, bueno, pues sería conveniente empezar algún tipo de conversación entre las partes. Y a lo mejor hay que decirle a los ucranianos, oye, tendrías que renunciar a esto o aquello. Esto y aquello a lo mejor es Crimea. A lo mejor esto y aquello es volver a las fronteras de hace un año. Conviene, si fuese posible, intentar explorar conversaciones de algún tipo. Claro, hasta ahora ha sido imposible por una sencilla razón, es que no hay quien se fíe de Putin, para nada. Cuando la gente dice, hace falta la paz, sí, todos queremos la paz, pero ¿cómo se negocia? No digo ya la paz, sino un alto el fuego. Cuando Putin es alguien absolutamente imprevisible y del que no te puedes fiar. Si se puede llegar a un acuerdo de paz, será un buen resultado. A lo mejor solo se puede llegar a un alto el fuego. En cualquier caso, esta es una guerra que Ucrania no debe perder, pero seguramente no puede ganar como los ucranianos quieren ganarla. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. A esta hora sigue en el Senado la sesión de control al gobierno, un debate muy marcado por la polémica en torno a la recién aprobada ley trans y también por la reforma de la ley del solo sí es sí, que sigue estancada. Siguiendo el pleno está Ricardo Rodríguez.
Con las polémicas de esas leyes de fondo, Alberto Núñez Feijóo ha acusado a Pedro Sánchez de permitir los efectos nocivos para mujeres y menores. Unas normas con las que pasará la historia a sus ojos por seguir unos meses en la Moncloa. El presidente ha rechazado recibir lecciones de feminismo del líder del PP.
¿Usted prefiere proteger la coalición que proteger a las mujeres españolas?
Pues sí, cometemos errores, nos empeñamos en resolver esos errores.
Deje ya de molestar a la gente de bien, deje ya de meterse en las vidas de los demás.
Muchas gracias, señoría.
Nunca imaginé que el reconocer derechos a minorías, en este caso al colectivo trans, fuera a molestar a la gente de bien, señor.
Para hablar de feminismo creo que hay que tener un cierto crédito feminista, señoría.
Sánchez se ha negado a coger de nuevo la mano tendida de Feijóo para acelerar la reforma del solo sí es sí que el PSOE ha llevado al Congreso para volver cuanto antes a subir las penas. El jefe del Ejecutivo ha buscado defenderse agitando las banderas sociales y el valor de lo público.
Y el cheque de 200 euros para paliar los efectos de la inflación impulsado por el gobierno sí tributa a Hacienda. Y esto implica que, salvo algunos casos, un contribuyente medio deberá incluir esta ayuda en su declaración, de manera que tendrá que abonar a Hacienda hasta el 30% de lo ingresado por el cheque. Así lo ha explicado hace unos minutos aquí en la tarde Carlos Cruzado, presidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda.
Va a ser un intervalo entre los, siendo dos pagadores, 15 y 27 mil euros, aunque en realidad muchos, hasta 20 o 22 mil, van a estar exentos. Y luego con un pagador, sí, entre 22 mil y 27 mil euros. Estos sí van a tener que tributar, dependiendo de las circunstancias y de los rendimientos, entre el 24 y el 30%. O sea, estamos hablando de entre 48 y 60 euros.
Mañana miércoles se cumple una semana desde que empezara el periodo para solicitar la ayuda y en este tiempo más de 800.000 personas lo han pedido. Y en Sabadell, Barcelona, la justicia reabre la investigación por el asesinato hace dos décadas de la joven Elena Yubani. Nuevas pruebas aportadas por su familia vuelven a poner en el foco al primer sospechoso. Elena fue encontrada muerta en el patio interior de la vivienda en donde residía. Estaba desnuda y con varias quemaduras en su cuerpo. Otro de los sospechosos, que siempre mantuvo su inocencia, se suicidó estando en prisión. En la ciudad condal está Yolanda Bernal.
De entrada, el juez ha ordenado tomarle muestras de ADN al primer sospechoso para poderlas comparar con las que se encontraron en el cuerpo de la víctima. Lo que está confirmado es que el ADN del actual investigado no coincide, aunque no se descarta que participase igualmente en el homicidio. De hecho, según los peritos, la escritura de los anónimos que recibió la joven antes de morir se pueden atribuir a él. La primera causa por el asesinato de Jubain se archivó en 2005 sin resolverse. No se encontraron indicios suficientes, pero la familia de Elena no ha tirado nunca la toalla. Ahora el juez cree que reabrir el caso para el primer sospechoso tiene que permitir avanzar en la investigación.
Y la Champions espera al Real Madrid el día del fallecimiento de Amancio Amaro. Luis Munilla.
Un día muy emotivo en el madridismo para el regreso de la Liga de Campeones. Hoy a las 9, Liverpool-Real Madrid en la ida de los octavos de final. Es la reedición de la última final del torneo y habrá 2.000 madridistas en las gradas del estadio de Anfield. Otros muchos siguen dando a esta hora el último adiós a Amancio en la capilla ardiente abierta al público en el estadio Santiago Bernabéu. Florentino Pérez, que ha suspendido su viaje a Liverpool, ha glosado así la figura del presidente de honor.
Amancio es una de las grandes leyendas del Real Madrid. Ha sido uno de los mejores jugadores de nuestra historia y, sobre todo, ha sido un ejemplo de lo que representan los valores de nuestro club.
Entre tanto, aumenta la magnitud del caso Negreira-Barcelona. Al comunicado conjunto de todos los clubes, salvo Barcelona y Real Madrid, repudiando los hechos, se ha sumado la advertencia del presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco.
El hecho en principio es muy grave. Lo que quiero que quede perfectamente claro es que el Consejo Superior de Deportes actuará con la debida contundencia cuando la Fiscalía termine su trabajo, lógicamente. Que en nuestro país generalmente el que hace la paga.
Contamos además que en la Premier League el Leeds acaba de hacer oficial el fichaje de Javi Gracia para el banquillo y recordamos que hoy tenemos tiempo de juego desde las 8:30 en COPE con el Liverpool-Real Madrid y con el Eintracht de Frankfurt-Nápoles.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros, de Salud y Vida, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 17 grados en el centro y el cielo bastante cubierto. En cuanto al tráfico, se ha producido un accidente en la M40 en Hortaleza, sentido 2, y hay algunas retenciones en el acceso a Madrid por la 1 en Las Tablas. Un guardia civil y un vecino de Valdemorillo han sufrido quemaduras leves de primer grado cuando han entrado en una vivienda que estaba en llamas para ayudar a una persona mayor dependiente. Los bomberos recibían el aviso en torno a la 1 de la tarde, alertaba de un fuego que afectaba a una caseta de unos 50 metros cuadrados y a una casa de madera de 2 pisos. Han conseguido controlar las llamas y evitar que se extendieran a otras edificaciones colindantes. La Guardia Civil es la que está investigando las causas del incendio. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Minutos, una hora menos en Canarias. Se cumplen 10 años ahora del llamado evento de Chelyabinsk. La verdad es que nadie lo vio venir, pero hace una década se acercaba a la Tierra el asteroide más grande de los que han chocado contra la superficie terrestre en un siglo. Era un soleado día de invierno y una roca de 20 metros y 13.000 toneladas de peso impactaba contra la atmósfera sobre los montes Urales rusos. Lo hacía a una velocidad de más de 18 kilómetros por segundo. El asteroide, aunque relativamente pequeño, estallaba en la atmósfera a unos 30 kilómetros de altitud, liberando alrededor de medio megatón de energía, lo que equivale a 35 bombas de Hiroshima. 2 minutos más tarde, la onda expansiva tocaba suelo, dañando miles de edificios y provocando heridas a 1.500 personas. ¿Pero por qué, como decía antes, nadie lo vio venir? Estamos hablando de hace 10 años, ¿eh? O sea, no estamos hablando de hace 200. Bueno, pues fíjate, porque los objetos, los asteroides, que provienen de la misma zona que el Sol, quedan ocultos a nuestra vista por su resplandor. Escondidos en ese resplandor hay un número indeterminado de meteoritos con trayectorias que desconocemos y que podrían perfectamente dirigirse a la Tierra. ¿Estamos preparados entonces frente a estas amenazas de estos asteroides? ¿A qué desafíos se enfrenta hoy en este sentido pues nuestro planeta o esa defensa planetaria? Bueno, vamos a saberlo en los próximos minutos porque voy a saludar a Juan Luis Cano, es coordinador del sistema de información de NEOS de la Agencia Espacial Europea. NEOS son las siglas de Near Earth Objects, objetos cercanos a la Tierra. Juan Luis Cano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea, que hay asteroides del mismo tamaño que el de Chelyabinsk que, bueno, chocan con la Tierra. Esta es una estadística, luego por pasar puede pasar en cualquier momento, pero la estadística dice cada 50 o cada 100 años, ¿no? Pero yo lo que no sabía es esto de lo que estamos hablando, es decir, que ahora mismo entiendo entonces que hasta con los telescopios que tenemos hay determinados asteroides que no se pueden detectar.
Correcto, correcto. Y la cuestión es simple de entender en el sentido de que cuando echamos la vista al cielo por la noche, lo que estamos viendo es todo aquello que está al otro lado del Sol, ¿no? Cuando ponemos nuestros telescopios o simplemente observamos a simple vista el cielo nocturno, estamos viendo lo que está en la dirección contraria al Sol. Cuando hay objetos, y los hay y muchos, que tienen órbitas que se internan en la parte interna del sistema solar, cuando regresan de recorrer la parte interna del sistema solar, y están en esa parte, pues no los podemos observar, porque están en la zona, digamos, de luz, de la que si la Tierra se orienta hacia allí, tendríamos el Sol y no podríamos observarlos.
Por lo tanto, es muy importante ser capaces de detectar que se están acercando este tipo de asteroides que hasta este momento, por decirlo así, pues permanecen ocultos, es decir, nos pueden llegar a sorprender. Y ahí es donde entra en juego la misión NEOMIR, ¿no? ¿Qué es esta misión?
Exactamente. Esta misión lo que nos permitiría sería colocar un observatorio a una cierta distancia de la Tierra, camino del Sol, y con la posibilidad de mirar en la zona en la que ahora mismo no, con telescopios en tierra no podemos observar estos cuerpos. Entonces, este cuerpo estaría observando en la cercanía del Sol, sin llegar a observar el Sol, porque evidentemente eso estropearía los instrumentos, pero en el espacio no tenemos la difusión que hay de la luz en la atmósfera y se puede observar, aunque se mire cerca del Sol, se puede seguir observando el espacio oscuro y ahí detectar esos objetos que pueden venir de la parte interior del sistema solar en dirección a la Tierra.
Sería un sistema de alerta temprana para estos asteroides que, como decimos ahora mismo, están ocultos, ¿no? ¿Cómo funcionaría exactamente?
Sí, bueno, están ocultos en el sentido de que en partes de su órbita transcurren dentro del sistema solar, la parte interna, y no los vemos en ese momento. Por un lado, o los detectamos cuando están en la parte exterior del sistema solar, que es una posibilidad, y la otra, que en muchos casos es la que tendríamos que hacer, que es la que queremos hacer con este satélite, es escanear, o sea, hacer un barrido a diario de esta zona del cielo que está más cerca del Sol, para detectar objetos que estén en movimiento. La tecnología que se quiere utilizar para esto es la tecnología infrarroja, por la razón de que estos cuerpos son muy efectivos a la hora de transmitir la radiación que reciben del Sol luego como calor, o sea, en el infrarrojo. Por eso es mucho más ventajoso tener un telescopio que esté en el infrarrojo para detectar estos objetos.
Claro, porque dices, bueno, pero va a caer igual. Sí, bueno, pero si se detectan a tiempo, hombre, si no es excesivamente grande. Si es, por ejemplo, un asteroide del tamaño del evento de Chelyabinsk, ¿no? Pues se puede, sí, me imagino, alertar a la población, evacuar la zona, no sé, digo.
Eso es. Claro. Sí, efectivamente. Hay ahora mismo, bueno, llevamos ya 10 años, incluso más, discutiendo a nivel de Naciones Unidas cuáles serían los protocolos de actuación en casos en los cuales detectáramos objetos que vienen en dirección a la Tierra. Y, por ejemplo, ya se decidió hace unos años que si el objeto es menor de 50 metros, lo que se trataría es de evacuar la zona en la que fuera a impactar. Mientras que si fuera mayor de 50 metros, pues intentaría lanzar una misión espacial para intentar desviarlo, como ya vimos, por ejemplo, con la misión DART el año pasado.
Claro, son dos cosas diferentes, exacto, y en las dos líneas, por lo que vemos, se está trabajando, ¿no?, que es lo que también estamos constatando ahora.
Sí.
Si se trata de desviar, bueno, digamos que se ha empezado a trabajar en ello con la misión DART. Recordemos para los oyentes, la misión DART, que se lanzaba una sonda, bueno, hace tiempo, pero que impactaba, creo que fue en el mes de septiembre, contra, recordemos, aquellos asteroides, sí, gemelos, ¿no? Dimorfo, sí, y Dídimo, impactaba en Dídimo y muy realmente bien. Se constató que sí que había conseguido, bueno, mover un poquito la órbita, es decir, desplazar esa órbita, ¿no?
Efectivamente, sí, aquí lo que tratamos de hacer es eso, un experimento para ver cómo de capaces seríamos de cambiar la trayectoria de un objeto espacial. Y la verdad es que, tal y como comenta, el experimento fue bastante exitoso porque conseguimos cambiar su velocidad más de lo que esperábamos y, sobre todo, poner demostrar que las tecnologías que son necesarias para esto, como por ejemplo el guiado y la navegación para impactar a alta velocidad este tipo de cuerpos, también estamos ya en disposición de hacer uso de ella de una manera efectiva.
Sobre el evento de Chelyabinsk, no sé si lo estoy pronunciando bien, ¿no? Como decimos, no hace tanto de ello, es el más importante que se ha producido en los últimos 100 años. Estamos contando que en realidad no llegó a impactar sobre lo que es la superficie terrestre. ¿Esto es frecuente? Es decir, ¿que la explosión se produzca antes de llegar justo a la superficie?
Pues es una excelente pregunta y todo depende de la composición del cuerpo y de su cohesión interna. O sea, cuerpos que sean muy muy cohesionados, que tengan una estructura interna muy dura, digamos, como por ejemplo serían los asteroides de tipo metálico, serían capaces de llegar al suelo y hacer un cráter, ¿no? Como por ejemplo este famoso que hay en Arizona, el Meteor Crater. Sin embargo, en muchas ocasiones, en la mayoría de los casos, estos cuerpos celestes están formados por rocas que tienen una cohesión interna que no es demasiado grande. ¿Esto qué significa? Que cuando entran a estas velocidades tan enormes en la atmósfera, la presión dinámica que la propia atmósfera hace a este objeto entrando a tantísima velocidad hace que se destruya, ¿no?, a determinada altura, cuando la presión dinámica es ya bastante grande. Entonces, es lo que sucedió en Chelyabinsk y es lo que también pensamos que sucedió en Tunguska en el año 1908 con este otro caso muy famoso de un asteroide que impactó pues hace ya más de un siglo sobre Siberia, ¿no? Que cuando llega ese momento en el cual la presión dinámica es tan alta, se desintegran y es la onda expansiva lo que percibimos en el suelo, ¿no?
Claro, efectivamente, la diferencia con este último, el de Chelyabinsk, es que, claro, por lo menos sí que hay mucho documento, por decirlo así, mucha grabación de gente que es que estaba por la zona y más o menos pudo grabar algo. Es decir, pudieron, supongo que tienen muchísima más información que del fenómeno también muy famoso de Tunguska, que fue en 1908. Curiosamente, entre uno y otro hay unos 100 años, ¿no? Y además casi sí. Es prácticamente en la misma zona, pero ¿esto es casualidad?
Sí. Sí, sí, absolutamente casualidad. Y bueno, pues, como comentaba, hemos contado en esta ocasión con la inestimable ayuda de tantísimas cámaras que iban embarcadas en coches por temas de seguros y que fueron capaces de detectar el objeto, y toda esta gente puso esa información rápidamente en internet y pudo ser usada bastante y muy efectivamente por los científicos para estudiar el fenómeno y caracterizarlo de una manera con mucho detalle, ¿no? Por desgracia, en el caso de Tunguska en 1908, pues evidentemente entre que por un lado el evento fue una zona que era casi deshabitada y que evidentemente la tecnología para detectar este tipo de eventos no estaba allí, pues no hemos sido capaces de recuperar demasiada información sobre el evento, ¿no?
Ahora sí, ¿podrían o son capaces de aventurar de qué tamaño podría haber sido aquel meteoro?
Sí. Ha habido ya, sobre todo en los últimos 20, 30 años, se han hecho un montón de simulaciones en las cuales he intentado entender cuáles serían las características, la envolvente de soluciones que harían, que nos permitirían explicar lo que se observó después, unos años después, cuando se fue a la zona de Tunguska y se observó el grado de destrozo que había en la zona. Tenemos que recordar que el evento pues destruyó unos 80 millones de árboles en una zona del tamaño de la isla de Gran Canaria, y se ha llegado a estimar que el cuerpo hubo de tener entre unos 50 y unos 70 metros y que debió explotar, como en el caso de Chelyabinsk, a una altura de entre unos 7 y 10 kilómetros, o sea, mucho más cerca del suelo porque era un cuerpo más grande, tenía más cohesión y se produjo esa explosión mucho más cerca del suelo, con lo cual el grado de destrucción que se registró pues fue muchísimo mayor.
Bueno, pues separados por aproximadamente 100 años, como decimos, el de Tunguska, como vemos, aunque hay menos información, sí que han considerado que podría superar los 50 metros. Eso ya es un meteorito muy importante. Y en este caso serían 20 metros, 13.000 toneladas, pero también con una destrucción importante. Y lo que se trata y de lo que se está en lo que se está trabajando y que es muy importante en estas dos líneas de actuación, bien en la posibilidad de desviar esos meteoritos en un futuro con la misión DART, que ya se ha iniciado, pero también con esta misión en la que se ha embarcado la ESA, la misión NEOMIR, que de lo que se trata es se ubicará, como estamos explicando, entre la Tierra y el Sol y actuará como un sistema de alerta temprana para aquellos asteroides, ¿verdad?, que ahora mismo no son visibles y poder alertar con tiempo. Bueno, Juan Luis, claro, muy interesante, dime.
No, has resumido con bastante certeza en lo que se basa la defensa planetaria, ¿no? En detectarlos y luego poner los medios para, si detectamos alguno que sea un peligro para nosotros, poder mitigar ese riesgo.
Juan Luis Cano, coordinador del Sistema de Información NEOS de la Agencia Espacial Europea. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros, un placer.
Auténtico meteorito caen a veces las críticas. Es así. No siempre las aceptamos bien, o casi nunca aceptamos bien las críticas. Bueno, hay de todo, ¿eh? ¿Las encajas bien, mal, regular? ¿Hay personas en tu entorno que son especialmente críticas contigo? ¿Cómo lo llevas? ¿Quién es la persona más criticona que conoces? ¿Se puede hacer una crítica con elegancia? ¿Tienes alguna técnica? De todo esto hablamos con la gente esta tarde. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
A ver, ¿qué dicen?
Bueno, hemos aprendido que añadir el pelín en una crítica constructiva ayuda, como que la suaviza. Y aún mejor nos dice Iñaki que efectivamente primero hay que enumerar lo positivo antes de dar el paso a lo negativo. Y que se puede dar un paso más incluso, sustituir el pero por el si bien.
Bueno, adversativas, fórmulas adversativas todas ellas.
Pero lo suaviza.
Hombre, si bien yo creo que la gente ya no solemos utilizar
el Sibien, ¿no? Me ha gustado mucho el primer plato, Sibien tenía un poco de
no obstante,
aceite. No obstante.
Sibien,
no obstante.
Todo ayuda.
Sí.
En las críticas constructivas.
Sibien.
Menos cuando tienes un jefe, por ejemplo, que sea muy criticón, como es el caso de Fernando.
Buenas tardes, gente. Una de las personas más criticonas que conozco es uno de mis jefes. Generalmente sus críticas son muy poco constructivas. Y tú cuando le sacas sus fallos, que tiene muchísimos más, nunca los aceptas. Y siempre es otro el que se equivoca, el que tenga al lado o a su alrededor. Yo ya empiezo a pensar que es como Pedro Sánchez. Siempre se equivoca otro, nunca es. Buenas tardes, gente. Un saludo.
El jefe nunca se equivoca.
El jefe, el cliente tampoco. Si bien.
Bueno, hay gente que todo lo hace bien, claro. ¿Qué hacemos con esas personas?
No hay nadie que lo haga todo bien.
No.
Pero ellos creen que sí, ese es el problema.
No hay nadie que lo haga bien todo siempre. Pues, hombre,
eso lo sabemos todos, hasta él mismo, pero no lo acepta.
Bueno. No, sí, yo no estoy tan segura de que ellos mismos lo sepan.
¿En serio?
No sé.
Pues fijaos. Esto no es fácil de hacer, pero tiene que ser súper eficaz.
Buenas tardes, gente. Pues yo le he dado la vuelta a la tortilla a las críticas. Tengo una hermana que no comete ningún error, todo lo hace perfecto. Y a lo mejor cuando a mí me dice, no, pero es que esto sea... Digo, tienes toda la razón. No, pero yo encuentro que de verdad que es así. Eres única, la diosa verdadera. O sea, le he dado la vuelta y en el trabajo hago exactamente lo mismo. Es que yo encuentro... Sí, es verdad, ¿no? Y sí, tú eres la mejor. Como tú, no hay nadie. Hay que aprender de ti. Me da mucho coraje que me hagan crítica, pero con los años le he dado la vuelta a la tortilla.
Muy interesante.
Qué buenísimo. No es fácil hacer esto.
Lo que pasa que, claro, si tiene este tono irónico que he usado ahora, no se lo va a creer nadie. ¿Eh?
Ya.
Bueno, pero claro. Eso forma parte un poco del juego. Tú crees que tienes la razón, yo te la voy a dar, pero yo también tengo mi punto de vista y no nos vamos a enfrascar en una conversación aquí de controversia, ¿no?
Es imposible que no noten la ironía.
Que sepas, es que hay que hacerlo con ironía, claro.
Sí, no, yo creo que no sirve para nada, ¿eh? O sea, quiero decir, yo es verdad que nos llevamos muchos berrinches, se generan muchos conflictos. Y, hombre, lo primero que hay que ver es si hay un entorno en el que se pueda conversar tranquilamente y tal. Si no, oye, ¿para qué baja, no?
Pues por eso le das la razón y punto.
Ya.
Y aquí cada uno hace lo que...
Pero con este retintín, si le das la razón con ese retintín, no solo le estás dando la razón, le estás diciendo, pero idiota, ¿no te das cuenta, imbécil? Que, o sea,
pues en el fondo lo estás pensando.
Ya, es que, ya sabes, si no quieres que la gente sepa lo que piensa...
Cierra la boca.
No solo cierre la boca, sino no lo... piense, o sea,
hombre,
no te acerques
no
al pensamiento.
Pienses.
No, porque el pensamiento se traslada a los rasgos faciales inmediatamente.
Pero es normal,
un cierto rictus
así.
En la boca, una forma de cerrar los ojos, un lenguaje postural. Pues ya le estás diciendo al otro que te importa, hombre.
Que,
lo
que, estás diciendo. Que la cara es el espejo del alma. ¿No?
Ahí está, lo has dicho tú más rápidamente.
Eso no hay que lo...
Y más bonito.
Lo cierre, no, ni lo coarte, ni... En fin, no sé. O sea, pero entonces, ¿qué hay que hacer? Alejarse de todo,
a mí
de
ese
todos.
Punto de ironía me gusta. Que quieres que no vamos a discutir, pero que sepas que
yo
me
creo
está
que
dando
sienta
rabia,
peor, ¿eh? Yo creo que sienta peor que la crítica directa.
Yo estoy con Pilar. Sí, hombre, sí, a ver, Rosa, si tú eres la mejor mujer que hay en la...
Te da la razón en todo.
Claro,
en fin.
La mejor mujer pues que hay recogiendo mensajes, hombre.
Yo no te voy a discutir eso, entonces no hay discusión.
No, pero eso no, tú no lo estás diciendo con ironía, no.
Tiene que ser más retintín todavía.
Sí, mucho más. A ver si luego nos sale. Bueno,
a ver si luego nos sale.
Que los oyentes nos sigan hablando de...
Más rollo.
De las críticas, ¿has pillado a alguien, por cierto, criticándote alguna vez? Eso es peor. Cuando la crítica la están haciendo... ¿O quién te lo ha chivado?
Sí.
También.
¿Qué te están criticando?
Esta es otra derivada interesante. Bueno, de la crítica y sus derivadas hablamos hoy. Notas de voz al 607-150-602. Pero también vamos a hablar de Putin. Faltan 3 días para que se cumpla 1 año del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. Y hoy Putin, bueno, en su discurso sobre el estado de la nación, pues bueno, vamos a analizarlo justo a continuación, porque la verdad es que
ha vuelto a hablar de armas nucleares,
sí,
Pilar.
Eso para empezar.
Bueno, se vuelve a despertar el fantasma que estaba algo escondidito en los últimos meses, pero aquí reaparece. Vamos a analizar si merece la pena escuchar a Putin y si merece la pena intentar encontrar alguna pista de lo que va a hacer en lo que ha dicho.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
¿Algún truco que tengáis para recordar cosas?
Yo en mi agenda, que es una agenda que me acompaña todos los días del año y a todas partes, en donde tengo apuntado cada cosa.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Guardas todas las agendas que vas? Sí, porque de esa manera tengo control en qué han variado los años con las cosas.
Tampoco en tu caso es mucho.
Y tú le podías haber hecho fotocopia a la 2900.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que tienes una segunda residencia, qué necesitas para tu seguridad?
Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¿Ganas de crucero? Navega en el barco más grande del Mediterráneo. Embarca desde Barcelona en el Symphony of the Seas de Royal Caribbean y disfrute 7 noches del Mediterráneo Occidental desde 925 euros. Reserva ya y tendrás hasta un 30% de descuento para el primer y segundo pasajero. Flash sales desde 550 euros de descuento y mucho más. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Colabora Comunidad de Madrid.
Si Hazlo Tú Mismo te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com. Tú puedes. Parkside.
En Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba, porque vuelven las mejores competiciones. Vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League. Con mi Movistar disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Putin ha dirigido hoy su mensaje a la nación, horas antes de que se cumpla un año de la invasión de Ucrania. La palabra invasión, por supuesto, no ha estado en la boca de Putin, tampoco la palabra guerra. Sí ha hablado de armas nucleares, ha anunciado que Rusia se retira del Tratado de No Proliferación Nuclear, Star Test.
No pueden ser gente tonta. Quieren derrotarnos estratégicamente mientras se arrastran hacia nuestros objetivos nucleares estratégicos. Al respecto, debo decir que Rusia suspende su participación en el Tratado START.
Con cinismo, Putin ha asegurado que ellos buscan la paz.
Hicimos todo lo posible para resolverlo. Mantuvimos pacientemente las negociaciones para una solución pacífica a este grave conflicto, pero a nuestras espaldas preparaban otro escenario.
Y claro, ¿la culpa de quién es? ¿De los ucranianos y de Occidente?
Ellos son los que han empezado la guerra y seguiremos usando la fuerza para parar esta guerra.
Iván Postubalov es periodista y opositor ruso, está en España. Iván, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Y Alberto Priego es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Profesor Priego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Iván, supongo que has escuchado este discurso. Llevaba casi un año sin hablar en público Putin. ¿Cuáles han sido tus sentimientos, tus pensamientos cuando lo has ido escuchando?
Mira, no escuchamos más a Putin hace, de, no sé, unos años. Solo sí. Especialistas muy profundos en política Rusia están escuchando a Putin porque normalmente no dicen nada nuevo. Y en este, y es sensación normal escuchar a Putin porque sus palabras están previstas no para la gente opositores, no para gente normales, pero esto es mensaje para Occidente primero. Está hablando para vosotras, para españoles, para franceses, Estados Unidos, y todo esto sí, un poco para rusos mismos, nos mismos. Por eso entiendo que es sentido diferente cuando tú escuchas Putin por primera vez y cuando tú puedes escuchar sus discursos muchos años y no se cambia casi nada. Siempre hay enemigos, siempre hay algún problema para Rusia que está fuera de Rusia y tienes que resolverlo, porque por eso estoy lleno de estoy súper cansado escuchando Putin.
Ya. Profesor Priego, nos dice Iván que este es un discurso el que ha pronunciado hoy Putin para Occidente. ¿Qué significado tiene que Putin diga a Occidente que se marcha del Tratado START 3? ¿Eso significa algo desde el punto de vista geoestratégico?
Bueno, yo creo que es más un discurso para consumo interno que para Occidente, ¿no? Lo que viene a decir es que deja de colaborar en el programa de desarme. El Tratado START 3 es un acuerdo que se firmó en 2010 y que no lo firmó Putin, porque entonces no era presidente de Rusia, era Dmitry Medvedev. Y en principio, pues lo que implicaba era una reducción de las cabezas nucleares a 1.500 cabezas. Sinceramente, creo que tiene poca. No tiene mucho sentido lo que ha dicho, ¿no? Porque lo que está diciendo es que rompe la cooperación en materia nuclear. Esa cooperación no existe desde el punto de vista en el que lleva prácticamente un año o más de un año amenazando al mundo entero con utilizar las armas nucleares. Por lo tanto, alguien que amenaza con usar armas nucleares cada 15 días más o menos, pues no tiene mucha credibilidad a la hora de pensar que puede reducir las cabezas nucleares.
Iván, lo que nos sorprende en España es que Putin siga teniendo un apoyo popular tan importante. Me parece recordar que era un 80% de apoyo popular. ¿A qué se debe eso?
Primero, no estoy seguro que es 80%. No tenemos ningún data fiel, no sabemos qué es apoyo de Putin dentro de Rusia. Estoy hablando con muchos rusos, incluso los que están en soporte de esta guerra y otros, y no puedo encontrar tanto soporte para Putin. Todos pienso que existe acuerdo entre la gente en Rusia que Putin está en poder tanto tiempo y tiene que finalmente dejar de ocupar esta posición. Pienso que sí existe. Pero no hay alternativas, no hay elecciones, no hay este proceso en tus instituciones para hacerlo. Por eso la gente piensa que no hay otra manera de tener en poder alguien excepto de Putin. Segunda cosa es apoyo a guerra. Esto en principio sí existe. Primeramente pensábamos que no existía tanto apoyo a la guerra, pero ahora vemos que sí existe apoyo a la guerra. ¿Por qué esto puede pasar? Más de 15 años Putin está en discurso que Ucrania, Occidente son enemigos. Propaganda funciona con toda poder, toda eficacia actualmente, y como sabemos casi no hay ni medios independientes ahora en Rusia, de verdad no hay, solamente puedes acceder a través de VPN, algo como esto, no hay opinión está perseguida si estás en contra de la guerra o dices palabras de la guerra.
En este momento, Iván, perdona que te interrumpa, está hablando Biden porque está en Varsovia. Vamos a escuchar el sonido.
All the former ministers and presidents, as well as mayors and Polish political leaders from all across
está,
the country.
Está saludando a todos los líderes políticos que han ido a encontrarse con él. Está siendo un encuentro en un lugar abierto con mucha gente y Biden está recibiendo un gran apoyo popular.
So, on Ukraine, the largest land war in Europe since World War II had begun, and the principles that have been the cornerstone of peace, prosperity and stability on this planet.
Recuerda, more than 75 years. El final de la Segunda Guerra Mundial, lo que sucedió después de ese final. Profesor Priego, estamos viendo a Biden en esta gira europea conceder prácticamente un cheque en blanco a Zelensky. ¿En algún momento Estados Unidos, la OTAN, tendrá que decirle a Zelensky que los objetivos que pretenden los ucranianos, todos los objetivos, por ejemplo, recuperar Crimea, no son alcanzables?
Yo sinceramente creo que no. De hecho, Biden lo que le dijo ayer al presidente Zelensky es que espabilara con la campaña militar. Esto no es una guerra que se pueda finalizar con un acuerdo que pueda agradar a las dos partes o desagradar a las dos partes. Está muy claro que la guerra tiene que acabar con una derrota total de Rusia, porque si no, pues vamos a tener una situación similar o incluso peor dentro de 2, 5 o 10 años. Y probablemente, al igual que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, la única opción de paz en Europa es un cambio de régimen en Rusia. Entonces, con estas dos cuestiones, yo creo que hay cierto acuerdo entre los aliados, cada vez más claro. La última semana hemos visto que las posturas de los europeos y de los americanos pues han sido más duras, y eso también ha generado que el discurso de Putin pues eleve un poco el tono, ¿no?
Ya. Pero lo que pasa es que esa victoria total es complicada. Ya dice Borrell, por ejemplo, que se está acabando la munición. Vamos a ver qué sucede con la ofensiva de primavera. Quiero decir, una victoria total va a ser complicada, profesor Priego.
Bueno, yo he visto también algunos momentos similares al actual, en los que el pesimismo pues ha inundado las cancillerías europeas, y luego pues había motivos para pensar que iba a ir mejor, ¿no? Recordemos, por ejemplo, en agosto pasado todo el mundo decía que era imposible recuperar determinados territorios, como por ejemplo el norte en Kharkiv y en Donetsk, incluso en el sur de Zaporilla, y bueno, la ofensiva de los ucranianos entre agosto y noviembre pues recuperó casi 60.000 kilómetros. Yo creo que los próximos meses van a ser cruciales. La ofensiva que puede surgir en cualquier momento con caballería y probablemente con aviación puede ser decisiva, y yo siempre he mantenido la tesis y la sigo manteniendo de que los rusos en algún momento, al igual que ocurrió en el año 89 en Afganistán, pues van a colapsar.
Ya. Seguimos escuchando a Putin. Putin, lo hemos escuchado esta mañana. Ahora estamos escuchando a Biden, que está en Varsovia.
Instead,
muy aplaudido en su intervención. Más unidos que nunca antes.
To crack your resolve, Europe's resolve,
Bueno, pues,
instead, we're working together to end Europe's dependence on Russian fossil fuels.
Bueno, está hablando de la unidad para hacer frente a Rusia. Palabras de Biden desde Varsovia, agradeciendo bueno, lo mucho que Polonia ha hecho en este año. Claro, los polacos encantados porque recuperan un importante protagonismo. Iván, gracias por estar con nosotros, dándonos la perspectiva de alguien que ha escuchado a Putin después de haberlo escuchado, como tú decías, muchas veces. Profesor Priego, también gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Gracias. Bueno, pues nos ha dicho Iván, Pilar, ya los he escuchado, sí, que cuando uno está acostumbrado a escuchar a Putin, se da cuenta que siempre repite
que
lo
siempre
mismo.
Siempre dice lo mismo, ya ni sí, lo escucha.
Que es, mira, esta es la cosa más categórica que se puede decir sobre un líder político. Y el profesor Priego nos decía que tampoco tiene mucha relevancia el asunto de retirarse del Tratado START III. Y el profesor Priego apuesta, ojalá fuera posible, por una victoria total.
Pues ojalá, ojalá, porque como decimos, es que parece mentira, pero se va a cumplir un año, el viernes, el día 24 de febrero, de esa invasión, la invasión de Rusia a Ucrania. Y fíjate lo que vamos a contar ahora. Cualquiera que pisa un casino, que era un sueño, ¿no?, hacer saltar la banca, dejarla sin un solo euro. Bueno, los seis tipos que acaba de detener la policía no eran una excepción, solo que ellos utilizaban un método cuanto menos discutible. Con la ayuda de un empleado infiel, manipulaban las ruletas para sacar grandes premios. El botín, hasta que han sido neutralizados, asciende a medio millón de euros. El jefe de la banda ya está en prisión, porque además tenía pendiente una orden de ingreso en la cárcel. Bueno, te vamos a contar esta curiosa historia con nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, Pablo, ¿hasta qué punto se trata de gente especializada, por decirlo así?
Bueno, yo diría que estamos ante un grupo de estos de una especialización media alta, ¿no? Lo que hacían era acceder al sistema informático de las ruletas para manipularlo, y de esa forma, pues lo que hacían era conocer con antelación la pauta de los premios, y eso les permitía, por supuesto, pues hacer apuestas con la seguridad de que les iba a tocar. La clave en algunas ocasiones es que uno de esos empleados estaba compinchado con ellos y les facilitaba la llave para poder acceder hasta ese sistema informático. De hecho, hay uno de los detenidos, en concreto es una chica, que ha sido uno de los empleados infieles y que, bueno, como ya te digo, pues ha sido arrestado por la policía, ¿no? Lo que está claro es que era un método eficaz, ¿eh?, y muy limpio, y además porque no necesitaban armas, no necesitaban hacer destrozos en ningún local, no necesitaban emplear violencia. En fin, estamos hablando del clásico golpe, que es un golpe muy limpio y que es el ideal de cualquier banda que se dedica a estos robos importantes.
Lo que antes se llamaba de guante blanco casi, ¿no?
Efectivamente. Sí.
Cruz, ¿cómo estaban organizados?
Pues como explicaba Pablo, la banda estaba jerarquizada, por supuesto, cada uno tenía su rol y su papel dentro de ella. Los cabecillas eran los que marcaban al resto de los componentes del grupo qué objetivos iban a por qué casino iban a ir, ¿no? Uh-huh. Desde Madrid, que era donde tenían la base de operaciones, se desplazaban a distintas provincias para actuar. Viajaban con documentación falsificada o bien se hacían pasar por terceras personas con documentos originales, que habrá que ver cómo los consiguieron, ¿no? Se hospedaban en hoteles y de ahí preparaban ya el golpe concreto y posteriormente daban el paso de cometer el delito. Esa movilidad, contaban fuentes policiales, era otro de los elementos de su éxito, porque se tardó algún tiempo en conectar los distintos robos en los casinos que se estaban produciendo, ¿no? Por esa diferencia de puntos. De momento, los investigadores, Pilar, han podido imputarles al menos 5 golpes en Fuengirola, en Málaga capital, en Murcia, aquí en la comunidad madrileña, en Madrid, y en el municipio pontevedrés de Redondela, pero están casi seguros que se les va a poder atribuir alguno más.
Oye, Pablo, ¿y cuál ha sido la mayor cantidad que han conseguido en un solo golpe y dónde han sido las detenciones?
Pues mira, el mayor golpe del que hay noticias hasta este momento es uno de 40.000 euros, es decir, es una
cantidad interesante, sí,
es importante, es decir, hay día que no lo ganamos. Pero ten en cuenta que una de las normas de seguridad elementales para este tipo de grupos es no ganar cifras astronómicas,
claro,
porque entonces llamas la atención.
Claro.
Y por tanto es más fácil que si llamas la atención te comiencen a investigar. Y entonces En esto sí que es muy importante que eso de que la avaricia rompe el saco, es verdad que en este tipo de delitos esto se produce, ¿no? En cuanto a las detenciones, bueno, pues ha habido 5 arrestados en Málaga y a Laurín de la Torre, que es una localidad malagueña, y bueno, el sexto miembro de la banda, que es el jefe, que es precisamente el que ha ingresado en prisión, por eso que tú decías que no solo por estos delitos, sino porque además ya tenía interesada su orden de ingreso en prisión, pues este fue detenido en Madrid.
Oye, Cruz, ¿y esto de desvalijar casinos mediante trampas en el juego es habitual?
Bueno, yo no sé si es habitual o no, lo que sí sé es que es muy peliculero. Claro, sí. Ahí está, por ejemplo, yo creo que nos viene a todos cuando hemos visto esta información, la película, la famosa Ocean's Eleven, ¿no? Pero claro que hay casos, por ejemplo, hay un caso, Richard Marcus, que empleaba trucos de magia, de prestidigitación y de manipulación psicológica para hacerlo. Este es real. Empezó como un croupier de blackjack y baccarat, y eso le dio la perspectiva necesaria para desarrollar sus trucos. ¿Qué hacía? Era, apostaba más de $500, pero disimulaba las fichas de más valor y las cambiaba, esas fichas, rápidamente por otras de $5 si perdía. Fue descubierto y arrestado varias veces, aunque nunca se le pudo condenar, ¿no? Uh-huh. Hay otro individuo que se llama Tommy Glenn Carmichael, que trabajó hasta 40 años en casino de Las Vegas, y hacía algo parecido a lo de esta banda de ahora, a la que acaba de capturar la policía española, y es que se metía en los sistemas informáticos de las tragaperras. Es decir, que esto ya viene de lejos, porque los casinos vienen de lejos y todo el sistema del juego, ¿no?
Oye, pero es que el tal Tommy Glenn Carmichael, dices que trabajó 40 años en los casinos de Las Vegas, o sea, se ve que
claro,
poquito
conocí,
a poco, y no había...
lo conocía a la perfección, ¿no? Es como si tú haces algo en COPE o nosotros sí, en ABC, pues igual.
Oye, Pablo, ¿y en España hay algún caso sonado?
Mira, tenemos un caso muy, 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 muy interesante, que es el de Gonzalo García Pelayo. ¿Por qué? Porque este no hacía trampas. Realmente, en estado puro, no hacía trampas. ¿Qué es lo que hacía? Se inventó un método ganador. Él tenía la teoría de que las ruletas, pues, tenían algunas imperfecciones que podían ser aprovechadas por los jugadores, ya que había, él siempre observaba que había ciertos números que eran favorecidos. Hay que decir que eran favorecidos, que son favorecidos, por un croupier, por la forma de tirar la bola. Entonces él observaba una mesa y decía, bueno, es que siempre, pero hay un tanto por ciento de posibilidades elevadas de que la bola vaya a caer en determinado sector de la ruleta, ¿no? Él lo que hace es mucha investigación, hace simulaciones con ordenadores, decide intentar entonces aplicar, ya cuando lo tiene muy claro, aplica esa técnica, y en la primera noche, Pilar, gana 600.000 euros.
¡Vaya!
600.000 euros. Pero que es que luego continúa. Y las ganancias llegan a los 2 millones de dólares, y bueno, ya llega un momento en que los casinos se dan cuenta de que efectivamente este hombre pues es capaz de hacerles mucho daño, ¿no? Es que, porque aquí, si no gana la banca, pues tenemos un problema, ¿no? Y le prohíben la entrada. Pero y esto es importante, hay que decirlo, Gonzalo García Pelayo nunca, nunca hizo nada ilegal, simplemente descubre las debilidades de los casinos. Y además hay otra cosa que ahora es muy curiosa, y es que este método de Gonzalo García Pelayo fue estudiado por los casinos,
¿sí?,
para poder evitar que se pudiesen producir esas coincidencias. ¿Qué es lo que sucede? Una de las consecuencias, primera, que cuando los croupiers hay que cambiarlos muy rápido, porque como siempre tiran la bola de la misma forma,
claro,
eso hace subir la probabilidad mucho de que la bola vaya a caer en determinado sector de la ruleta. Tú fíjate que es una cosa que al principio a los casinos les hace daño, y sin embargo, bueno, pues al final ellos hacen de la necesidad virtud, hacen de ese daño, y bueno, y al final han podido tomar una serie de determinaciones que les garantiza,
claro, esa. Es que mientras contaba su historia, en realidad dices, bueno, es que este hombre lo que es un investigador, un científico, sí, ¿no?, que estudió el tema y, oye, llegó a la conclusión de que existía, por decirlo así, este fallo, ¿no?, en la seguridad, sí, claro, del croupier o del casino. Oye, ¿no se hizo una película de este,
sí,
tema, Los Pelayos,
tiene,
puede ser?
Sí,
¿me suena?
Sí, sí, él tiene varios, sí, y hay La Fabulosa, hay un libro que es de ello, de la familia. Se llama La Fabulosa Historia, La Fabulosa Historia de los Pelayos, creo que se llamaba, que lo escribe él y varios miembros más de la familia, donde explican todo esto, ¿no? Y bueno, Gonzalo ha sido entrevistado, como dice Pablo, es un estudioso. Se hizo, yo no recuerdo si era una serie o una película, a raíz de ese libro, y él ha sido entrevistado infinidad de ocasiones, se convirtió en empresario, y bueno, yo creo que es un tipo realmente inteligente, ¿no?
La verdad es que son casos que tienen su curiosidad, que son muy llamativos. Por ejemplo, el que mencionabais antes de Richard Marcus, también el estadounidense que utilizaba trucos de prestidigitación, que es difícil, sí, y manipulación psicológica, que hasta cierto punto dices, oye, pues está mal, pero claro, es que hay que ser muy hábil, ¿eh?
Y mientras no se delinca, nada está
exacto,
mal, Pilar.
Es tremendo.
Mientras no se cometan delitos, claro, como insistía Pablo, claro, todo es lícito.
En este caso que estamos hablando, es una manipulación informática, ¿no? Lo que usaban, ¿no? O sea, directamente,
sí,
¿no? Una especie,
claro,
de hackeo.
Aquí, claro, sí hay delito, claro, aquí, claro, sí hay delito.
Claro. Claro. Bueno, pues.
Eso es una estafa.
Una estafa, claramente. Bueno, pues nada, detenida esta banda, como decimos, que iban poco a poco, ¿eh? Pequeñas cantidades, así hasta que finalmente han sido neutralizados. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
Adiós, adiós. Bueno, estos días se cumplen 3 años desde que empezaron a aparecer los primeros casos positivos confirmados de COVID en Europa. 3 años, no sé qué sensación tienes del tiempo, ¿no? De 3 años, pero fíjate lo que ha pasado, es tremendo, ¿no? Lo que ocurrió después. Bueno, pues la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene totalmente paralizado el programa de investigación sobre el origen del COVID, entre otras cosas porque no ha habido colaboración ninguna por parte del gobierno chino, que no tienen voluntad de que esto se esclarezca. En un instante hablamos a fondo de esta cuestión.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de HarperCollins.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imagina que grabas un anuncio de radio de Línea Directa y el micrófono del estudio se avería y suena así. Pero te gustaría sustituirlo por uno que suene
así de bien. Y decir algo como... Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol.
Ese alboroto inconfundible de nuestra afición.
Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich. Está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Las 6 de la tarde, las 5.